Muy buenos días a todos. Damos comienzo a la comisión. Empezamos con las sustituciones. Bueno, veo que el grupo mixto no hay nadie. Si podemos, esta su titular. Grupo nacionalista.
Sí, Jonathan sustituye a Sergio Rodríguez.
Perfecto. Por Nueva Canaria tenemos a Esther de forma telemática. Muy buenos días, Esther. ¿Y por el Grupo Socialista?
Buenos días, presidente.
Sí, presidente, buenos días. Omar López a Yolanda Mendoza y Marcos Hernández a Manuel Abrante.
Perfecto. ¿Y por el Partido Popular? Perfecto. Pues empezamos con el orden del día, que está compuesto solo de preguntas, y empezamos con la primera de la señora diputada, doña Nereida Calero Saavedra, del Grupo Nacionalista Canario. Adelante.
Gracias, presidente. Buenos días, consejera. Casa de la Miel de Palma, Nagulo. Desde el 2011 el Cabildo de La Gomera anunciaba el acondicionamiento de su entorno. En 2013 el Cabildo firma un convenio con el Ayuntamiento de Nagulo para la gestión del inmueble, propiedad del Cabildo, y señala que se encuentra debidamente acondicionado para realizar actividades industriales y de promoción de los productos derivados de la miel de palma. Ya en 2015 el Ayuntamiento anunciaba que durante ese año se pondría en marcha y decía que el centro contribuiría al desarrollo económico y social del municipio, dando mayor variedad a la oferta turística y utilidad a un recurso ocioso. El proyecto se marcaba en las acciones de la Carta Europea del Turismo Sostenible de La Gomera. Se denominaba Centro Interpretativo y de Formación Casa de la Miel de Abeja, y la propuesta estaba subvencionada por Europa, el Ministerio de Agricultura, el Gobierno de Canarias, el Cabildo Insular de La Gomera y el Ayuntamiento. En 2017, el Cabildo también anunciaba actuaciones en la Casa de la Miel de Abeja. Lo cierto es que, y corríjame si me equivoco, nunca se ha llegado a producir miel de abeja en ella. Se abre muy puntualmente para otros usos, como el desarrollo de cursos, foros y encuentros. Casa de la Miel de Palma, en Alojera. El objetivo de este centro era promocionar este producto, tan propio de la gastronomía, la tradición y la economía de La Gomera. Centro para adquirir los productos y conocer el ancestral proceso de extracción de la miel de palma. Se trata de aprender todo sobre esa especie endémica, indispensable para el desarrollo económico y social del pueblo gomero. Y el Centro Insular de Artesanía de Valle Gran Rey, al Gobierno de Canarias encomendó los trabajos para la actualización del proyecto inicial y complementario de finalización de obra. El objeto de esa encomienda era realizar un informe y valoración de las obras a ejecutar en las instalaciones para poder recibir de forma definitiva el edificio, según el anuncio que he podido ver en el Boletín Oficial de Canarias. El informe debía contener todas las obras necesarias, las no ejecutadas y las reparaciones que se deban hacer, para que, de acuerdo con las prescripciones legales, pues se pudiera recibir la obra una vez ejecutada. Como sabe, esas obras fueron adjudicadas en julio de 2007. En enero de 2010 se firma un contrato para la ejecución del proyecto complementario. En 2012 se acuerda no recibir las obras por no estar ejecutadas de acuerdo a los respectivos proyectos. Entonces, se hacía preciso un estudio de los proyectos inicial y el complementario de finalización de obra para cuantificar las obras incluidas en los proyectos, las no ejecutadas, los deterioros, las deficiencias y todo lo que había pasado como consecuencia del transcurso del tiempo. En 2015, el Gobierno de Canarias señalaba que estaba a punto ya de ser recibido. Se reunieron con personal del Cabildo y del Ayuntamiento y comprobaron que con una rampa que faltaba, pues podía ser recepcionado. El Ayuntamiento se comprometió a ejecutarla en ese entonces y actualmente, según me dicen, está cerrada y sufre importantes deterioros por actos vandálicos, como la rotura de cristales, etcétera. La situación actual es que todos estos centros necesitan un impulso. Por tanto, consejera, nos gustaría saber qué acciones ha realizado o piensa realizar desde su consejería para mejorar y poner en valor la Casa de la Miel de Abeja, en Agulo, la Casa de la Miel de Palma, en Alojera, y el Centro Insular de Artesanía en Valle Gran Rey. Obras que debería tomar como prioritarias en la isla de La Gomera, dada la vinculación con su patrimonio y la importancia que tienen para el turismo y el desarrollo económico de la isla, o si por el contrario considera que esto es cosa simplemente del Cabildo y del Ayuntamiento. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Cal. Ay, perdón.
Pero, ya. Bueno, ahora es el turno de la señora consejera por un tiempo máximo de 5 minutos. Adelante.
Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señora Calero. Desde luego que creo que todos compartimos aquí la importancia también para reforzar la promoción turística de la isla, en este caso de la isla de Gómez, y también de la marca Islas Canarias, también de estos tres enclaves, con independencia de quién ejecute y de las vicisitudes de cada instalación, de la que voy a dar cuenta también de la información que yo dispongo, por si entre las dos pues podemos arrojar un poco más de luz a pues estas tres al fin y al cabo obras y casas importantísimas tanto para la isla de la Gómez como para el destino. Como ya he tenido en otras ocasiones oportunidad de informarles, de la Consejería de Turismo hay un plan, y sé que usted lo conoce, en 2020, de dinamización del norte de La Gomera. Yo también he comentado el mismo en varias ocasiones, con continuidad en los sucesivos años. Por lo menos me gustaría que este fuera, vamos, el paso siguiente a quien estén mis responsabilidades, y cuyo objetivo no es otro que dinamizar y poner en valor los diferentes elementos identitarios y socioculturales de los municipios de Agulo, Hermigua y Vallehermoso, en este caso con el fin último de potenciar sus condiciones de destino turismo sostenible y socialmente beneficioso para sus habitantes. Precisamente uno de los ejes principales de este plan de dinamización del norte de La Gomera es la oferta museística, como usted ha señalado, de esta zona de la isla en particular, con intervenciones que nos sirvan para que nuestros visitantes puedan conocer nuestras islas, las virtudes y la originalidad del producto, al fin y al cabo, artesano, y las elaboraciones, en este caso, gomeras, sirviendo a la vez de impulso a la actividad económica que se realiza en torno a ella. Al respecto, en el marco de este plan, destinamos 150.000 euros a actuaciones de rehabilitación y mejora del espacio expositivo de la Casa de la Miel de Palma, ubicada en Alojera, un espacio propiedad del Cabildo y que gestiona actualmente AIDER, Agencia de Desarrollo Rural, que se ha convertido en un centro de interpretación más visitado de la isla. Las acciones para las que se concedió esta ayuda deberían estar finalizadas a finales de este año, pero se nos ha solicitado por parte del Cabildo una prórroga en este sentido para terminar de ejecutar el proyecto objeto de actuación de la subvención, y la nueva fecha es hasta diciembre del 2023. Como saben, la miel de palma es un producto que se elabora únicamente en la isla de La Gomera. Desde el año 2014, la Casa ha desarrollado una intensa labor de promoción de este producto propio de la gastronomía, tradición y economía gomera, además de llevar a cabo muchas actividades, exposiciones y actos a favor de toda la cultura y la gastronomía. La Casa, además, se ha convertido en el centro más visitado de la isla, en el que turistas y residentes pueden disfrutar del proceso de elaboración de la miel de palma y, además, comprar diferentes productos. Y es que el mundo de los museos ha cambiado en las últimas décadas y también tenemos que usarlo como también producto turístico, pasando de ser ejemplo de, por ejemplo, reminiscencias del pasado atesorados en un espacio cerrado, a convertirse en verdaderas experiencias culturales vivas que tenemos que poner en su lugar y en espacios abiertos. De ahí que el apoyo a este proyecto se fundamenta en que queremos ofrecer al visitante una experiencia de participación etnográfica donde pueda disfrutar de las tradiciones artesanales de nuestro pueblo, que sea guiado también por nuestras personas mayores, que son las que tienen todavía ese bagaje mucho mejor fundamentado que nosotros, y son ellas quienes tienen ese tiempo, sabiduría y el interés de transmitir sus vivencias, que son la historia y la cultura viva de nuestra tierra. Para ello, también en el Plan de Dinamización del Norte de La Gomera se aboga por crear una asociación cultural donde se gestionen distintos museos existentes, algo que sería deseable para el resto, por los que me pregunta, como por ejemplo la Casa de la Miel de Abeja, en Agulo. Aunque no tengamos ninguna competencia sobre ella como Gobierno, solo nos consta una subvención en 2002 del Gobierno de Canarias del Área de Economía al Ayuntamiento de Agulo por importe de 40.000 euros para acceso al centro. De momento, puedo informarle que esta edificación construida por el Cabildo de La Gomera y posteriormente cedida al Ayuntamiento funciona como centro de formación principalmente vinculado a la agricultura ecológica. En cuanto al Centro Insular de Artesanía en Bahía Gran Rey, somos conscientes de la parálisis que ha sufrido desde hace años este espacio construido con fondos del Gobierno y en un lugar poco idóneo para su finalidad, y que ahora se encuentra precisamente en manos del consistorio, que está estudiando sus posibles usos, también un poco por lo que usted comentaba. Fue efectivamente construido mediante un acuerdo del Gobierno de Canarias de 1997 como taller de formación artesanal y centro de ventas de Bahía Gran Rey, y fue recepcionado hace 7 años por la Consejería de Economía que dirigía su partido político, por lo que igual a lo mejor pueden darle más detalles de los numerosos inconvenientes de esta obra. No estoy culpabilizando, pero sí del devenir de esta obra complicado. Porque este espacio sí que ha pasado por 1000 vicisitudes desde 2007 a su terminación. 15 años después de proyectado este proyecto, se ha hecho evidente que el enfoque no era el ajustado al fin. Y de momento lo que me informan y traslado aquí desde el Cabildo es que este inmueble ha pasado a titularidad municipal y que desde el Ayuntamiento están estudiando las diferentes fórmulas para darle un uso correcto y mejor para atender a las necesidades del municipio, y por tanto están en ello. Así que bueno, eso es lo cuanto puedo informar en lo que me corresponde. Muchas gracias.
Gracias, señora consejera. Señora Calero, le quedaba 1 minuto 40 segundos. ¿Quiere hacer uso de...?
No.
Pues pasamos a la siguiente pregunta. Modificamos el orden del día. Pasamos a la pregunta de la señora diputada, doña Rosa Bella Cabrera Noda, del Grupo Socialista Canario. Adelante.
Gracias, señor presidente, y aprovecho la ocasión para agradecerle la amabilidad de que me ceda su turno en el uso de la palabra para plantear mi pregunta.
Buenos días a todos y a todas. Señora consejera, a pesar de los tiempos que corren, vemos cómo estamos en el inicio de esa llamada cuarta revolución industrial, también conocida como Industria 4.0, concepto que define la fabricación informatizada combinada con distintas técnicas inteligentes de producción y que están llamadas a integrarse en las organizaciones y en la vida de todos nosotros antes o después. Si quiere, le dejo un minuto para que respire. Vale. Definitivamente, esta revolución industrial viene a significar un profundo cambio en la estructura de la sociedad y también en el modelo económico del cual dependemos. Contamos con esta realidad por un lado y por el otro hemos podido constatar a lo largo de estos últimos años cómo las industrias canarias, especialmente las de productos manufacturados, han sufrido una fuerte competencia a causa de la globalización y de la crisis económica que venimos sufriendo y que no hay manera de evitar, lo que ha reducido considerablemente sus inversiones. De ahí que ahora deban estas empresas aprovechar el momento para afrontar una importante transformación en su forma de operar, incorporándose a esa necesaria digitalización con el fin de superar la difícil situación en la que se encuentra y poder posicionarse como un sector fuerte y competitivo que siempre han sido, ¿no? En base a estos hechos, somos conocedores que el Gobierno de Canarias, mediante la consejería que usted dirige, pues ha puesto en marcha diversas medidas para intentar compensar a esas empresas y ayudarles a salir del valle en el que se encuentra. Y precisamente por una de ellas quería preguntarle, y es con respecto a la campaña de promoción de la industria 4.0 en el sector industrial, me gustaría saber y conocer qué objetivos persiguen con dicha campaña.
Muchas gracias, señora Cabrera. Ahora es su turno, señora consejera. Espero que le pongamos el tiempo ya, cuando usted quiera.
Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señora Cabrera. Ya en la Estrategia de Desarrollo Industrial de Canarias, aprobada en 2009 en este Parlamento, fue para mejorar, y la verdad que también agradezco pues, la participación de todos los diputados y diputadas en ello, porque es un documento colectivo, para mejorar precisamente el protagonismo de la industria canaria en el sector, en general en la economía del archipiélago, que también tanto crece y también genera empleo estable y de calidad. Y esto es uno de los retos y oportunidades que tenemos en la consejería, entre otros aspectos, así como la digitalización, esa industria también 4.0, de los procesos y la organización del trabajo. La implantación de estas tecnologías se presentaba, además, más accesible a todas las industrias, independientemente del sector industrial y tamaño de la empresa, permitiendo alcanzar objetivos importantes para ganar productividad y competitividad. No obstante, la complejidad y especificidad de estas tecnologías, el amplio abanico que abarcan, la rapidez con la que evolucionan y la necesidad de que este proceso venga acompañado de un cambio cultural en la empresa, que abarque desde la dirección hasta los mandos intermedios y operarios que deben afrontar este proceso de transformación digital, ha hecho que la transformación digital avance con más lentitud de la que sería deseable, pero está avanzando. Y también ahí, por parte de ellos también y nosotros, es necesaria una asunción de liderazgo y dotar de recursos económicos y técnicos a las empresas. De ahí que esta línea de actuación venga aún más priorizada en la DIC, aprobada en la presente legislatura, en el Parlamento, la Estrategia de Desarrollo 2022-2027, en la que se dedican dos ejes estratégicos, el eje 1, de digitalización e innovación, y el eje 2, de formación, en el que se hace hincapié en la necesidad de adaptación de los recursos humanos de las empresas industriales al cambio tecnológico. En este contexto, se circunscribe el acuerdo que adoptamos con la SINCA de subvencionar el 100% una campaña de promoción de la industria 4.0 en el sector, dirigidas a empresas de Canarias de cualquier tamaño y su sector industrial, con el fin de mejorar las condiciones de las mismas para la realización de proyectos relacionados con esta materia. Concretamente, las actuaciones desarrolladas por ASINCA y objeto de esta subvención por este Gobierno, y por las que ustedes también me preguntan, y ya ejecutadas en buena parte, consisten en la impartición de programas de dos niveles, a niveles directivos y cercanos a la dirección para su capacitación, porque si no, no estaríamos pues, llevando esa transformación digital a todos los niveles, en competencias de transformación digital, para que se impulse y lidere ese cambio en sus organizaciones. También la realización de 12 jornadas, seminarios y talleres sobre diferentes temáticas y dentro del ámbito de la transformación digital Industria 4.0 para el acercamiento a los niveles técnicos de la industria de los diferentes tipos de proyectos de transformación digital, facilitando el entendimiento de estas tecnologías, sus beneficios, resultados esperados y facilitando el conocimiento de proveedores especializados que les ayuden a implementarlos en sus industrias. Y, cómo no, la realización de boletines informativos. 8 se han hecho ya con 454 suscriptores y publicaciones en la web de ASINCA, que les invito también a ver, y ya se han realizado en este sentido en la web 41, con el fin de impulsar esa generación de información sobre la transformación digital. ¿Cómo hacerlo? los programas formativos que han sido impulsados con el respaldo de la MBA Business School y de Bailey Digital Business School, entidades reconocidas ambas en formación especializada en el mundo digital y tecnológico, ha contado también con la participación de 44 directivos de industrias de las islas, a los que aprovecho la ocasión también para darles las gracias por acoger esta acción del Gobierno y ponerla en valor y también darnos su feedback al respecto. Asimismo, se han celebrado jornada webinar que han asistido 358 personas en los talleres prácticos y asesoramientos personalizados en digitalización comercial online. Participan 18 personas y en el programa formativo El impacto de la transformación digital en la empresa, claves para la evolución de la industria 4.0, 49 asistentes. A todo ello se suma la apuesta de la consejería que dirijo por impulsar la transformación industrial, dotando de fondos al sector de manera específica para el proyecto Impulso Industria 4.0 a través de los fondos FEDER que hemos logrado captar para un periodo de 5 años. Estamos ya ultimando las bases para la primera convocatoria de ayudas que sacaremos al inicio de 2023, esperamos, si no pasa nada, con una dotación inicial prevista de 3 millones de euros. Asimismo, me gustaría recordarles la apuesta que ha hecho esta consejería todo este tiempo por la línea de subvenciones de modernización y diversificación del sector industrial, en la que en el año 2022 hemos destinado casi 14 millones de euros, una cantidad sin precedentes, y creo que es importante que se tenga en cuenta en este sentido, porque nos permiten, en muchos casos, o en este caso nos ha permitido casi, si no al 100%, a la mayor parte de las solicitudes presentadas, poder atenderles debidamente y financiar incluso proyectos a fondo perdido de digitalización de las empresas de nuestra tierra. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señora consejera. Le quedaban tres minutos, señora Cabré. Pues pasamos a la siguiente pregunta del señor diputado, don Jonathan de Felipe Lorenzo, del Grupo Nacionalista Canario. Adelante.
Sí, buenas tardes. Muchas gracias, señor presidente. Señora consejera, voy a proceder a explicar el sentido de la pregunta, porque quizás en una pregunta no cabía todo el sentido en sí misma, ¿no? Básicamente va dedicada o destinada a la transposición de la trazabilidad de los productos. Y en ese sentido sabe usted que la trazabilidad de un producto alimentario permite conocer el histórico del producto, la ubicación, la trayectoria de un producto o lote de un producto. Pasa siempre, y no sé si sus señorías estarán de acuerdo conmigo, y está pasando mucho, y tenemos que poner el foco sobre eso, que existe un ámbito competencial en el que se disciernen perfectamente las competencias entre las diferentes administraciones o se delegan esas competencias una vez se tienen atribuidas. No obstante, sigue estando este recurso a que la Unión Europea hace determinadas normas donde no se tienen en cuenta las circunstancias geográficas, las circunstancias culturales, las circunstancias a la hora de manufacturar, por ejemplo, como es este caso, un producto, y siempre nos queda el recurso a decir, oye, esto es que viene de Europa, y como viene de Europa, tenemos que aceptarlo sin más. Y yo creo que más pronto que tarde tendremos que ponerle en las administraciones públicas y aquellos que tenemos las competencias para hacerlo el cascabel al gato. Porque siempre que hablamos de las regiones ultraperiféricas, nos vamos a la parte económica y a la defensa ultranza de la parte económica. Y no nos vamos a la defensa ultranza de algo tan importante como son los marcos normativos. Siempre pensamos en la parte económica y luego subimos y hacemos un marco normativo para flanquear la parte económica, pero no la inversa. Y los marcos normativos son importantes y hacerle entender a Europa que las regiones ultraperiféricas tienen una idiosincrasia propia también es trabajo nuestro, no solo desde un punto de vista fiscal, sino desde un punto de vista del propio marco normativo. Porque ¿qué tendrá que ver un tabaco de Davidoff con un tabaco puro, artesanal, de Breña Alta, manufacturado en Chinchales, con personas que desgraciadamente de las pocas que quedan en este momento, que tenemos que hacer esa tarea también formativa? ¿Y qué tendrá que ver una multinacional donde sí es verdad que tenemos que seguir el hilo de ese producto, ese histórico que hablaba, esa evolución de ese producto, con un producto que casi no tiene trazabilidad? Es decir, solo tiene la trazabilidad de la recepción de ese tabaco. Sabemos que el tabaco artesano viene de una mezcla, como el café, de una mezcla de muchos tabacos, y es verdad que hay una parte del tabaco que es importación de ese tabaco. Quizás se puede pensar, yo pongo sobre la mesa, señora consejera, dos cuestiones. Primero, a trabajar, porque si no van a desaparecer estas empresas, casi seguro. Es imposible que vayan a cumplir en el año próximo los criterios que se establecen en la propia ley de trazabilidad. ¿Por qué? Porque solamente con poner a disposición el sistema informático de cadena que se exige, estas empresas no pueden ponerlo porque tendrían que empezar desde cero. No obstante, las multinacionales prácticamente ya la tienen desde el punto de vista fiscal y para otras cuestiones que les ha hecho falta. Quizás hablar de una exención, quizás limitarlo a empresas de menos de 50 trabajadores, porque aquí va, señora consejera, desde un punto de vista claro, la protección a la artesanía de nuestras islas, al tabaco artesanal, del que yo creo que sacamos pecho, porque sí es verdad que no tiene nada que ver en cuanto a su manufacturación, yo también creo que no tiene nada que ver en cuanto a su calidad, porque yo presumo, en este caso, de unos grandes y buenos puros en nuestra tierra, concretamente en la isla de La Palma y más concretamente ya barro para casa en la villa de Breña Alta. Pero sí es verdad que no podemos exigirle lo mismo a estos artesanos que a estas multinacionales. Y como decía, creación de un marco jurídico propio para el tabaco artesanal, tenemos que trabajar en ello para seguirlo defendiendo y luego, en cuanto a esta transposición, buscar la fórmula de o bien una prórroga o bien que se entienda que hay soluciones alternativas. Sé que no es fácil, señora consejera, sé que es difícil, a mí también me compelen cuestiones de gestión en el ejercicio de mis responsabilidades, pero yo creo que estamos en el órgano apropiado para hacerlo y, sobre todo, para hacer una reflexión de futuro y saber que realmente de aquí en adelante no podemos aceptar es que viene de Europa. Gracias.
Muchas gracias, señor De Felipe. Su turno, señora consejera, por un tiempo máximo de 5 minutos.
Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor De Felipe. La verdad que comparto la visión de no podemos aceptarlo solo porque viene de Europa. De hecho, creo que también por el hecho de ser abogados lo entendemos perfectamente. Y creo que es necesario que todo esto que acaba usted también de reflexionar se puede concluir en que tenemos que hacer un equilibrio entre los tabacos con el proceso industrial y los tabacos de proceso artesanal, como usted bien ha indicado. Y que creo que también debemos de empezar, también podemos empezar por este Parlamento, pero tenemos que empezar a subir para que cuando las decisiones que se tomen en Europa se tomen desde el inicio y no luego tengamos que pelearlo, ¿no?, con excepciones, con por qué no se ha incluido, por qué no se ha dejado de incluir. No seré yo, creo, sospechosa de a veces no poner de relieve que en Europa no se han tomado determinadas decisiones para Canarias en los sectores que me toca defender y que nos afectan indudablemente y que deberían de estar regulados, pero hasta ahora, pues por las razones que fueran, que no voy a entrar porque las desconozco también, y me oriento a la solución más que de donde vino, creo que es importante que en Europa se tenga desconocimiento de estas circunstancias. Por lo tanto, yo creo que de todos los aquí presentes, creo que además hay una fuerza una amplia representación de fuerzas políticas que están aquí, que están en las Cortes Generales y que también tienen su representación en el Parlamento Europeo, se podría hacer fuerza para que efectivamente esto no nos pase, como también en este caso un elemento tan identitario de Canarias, en particular de La Palma, también de la isla de la isla de La Palma y del municipio, desde su municipio, para proteger nuestra identidad y sacarlo adelante. Como bien sabe usted mejor que yo, chinchales es el término que se utiliza en las pequeñas fábricas o talleres de puros en La Palma. Esto sí que me gustaría explicarlo para también el resto de diputados y las personas que nos puedan seguir, y que desde mediados del siglo XIX alcanzaron un notable prestigio internacional por el nivel de calidad de las labores artesanales del puro, fruto de la vuelta de los emigrados a Cuba, donde se aprendió el oficio. Actualmente, y según lo establecido en el decreto 320/2011, de 1 de diciembre, por el que se establece la definición de los oficios artesanales de Canarias, se aprueban los contenidos de las pruebas para acceder a la condición de artesano y, en este caso, está reconocido como tal el oficio de pura, consistente en la elaboración manual de cigarros utilizando la hoja de tabaco. Desde luego que los mejores tabacos se obtienen de las mejores materias primas, y ustedes conocen mucho en la isla de La Palma, donde hay un constante y exigente control de calidad. El proceso de producción comienza desde la selección de la hoja, según su calidad y contenido de nicotina, y la selección de estas hojas por un especialista tendrá una influencia decisiva en la calidad que tenemos en ese sentido. Después de este proceso se produce un trabajo de artesanía, que transformará las mejores hojas de tabaco en un producto seña de identidad para nuestras islas y en especial de la Isla Bonita. Y, por supuesto, lo más importante es la participación constante del torcedor o la persona en cada etapa de su fabricación. Y las herramientas empleadas en el proceso de fabricación artesana se limitan a mesa con faldas de sacos, tabladuras de madera, cuchilla manual y maquinaria artesanal de cortado a la medida. Aquí, pues bueno, si he incurrido algún error, le ruego que me rectifique, porque la verdad que me he estudiado precisamente este proceso porque es justo y es necesario hacerlo. Y por otro lado, yo creo que este proceso pues hay que darle la valía que tiene y hay que seguir promocionando y luchando para no perderse efectivamente, y lo haremos así en la medida de nuestras posibilidades dentro de la consejería, pero también hay que ir a otros niveles, pero también hay que poner en valor la producción industrial. Tenemos que buscar un equilibrio porque todo tiene que salir adelante. La producción industrial, a diferencia, es aquella en la que la intervención de la maquinaria industrial en las diferentes etapas de la producción intervienen en las distintas etapas de elaboración del tabaco, le configuran otras características, aún partiendo de la misma materia prima. Por otro lado, podemos definir un proceso industrial como un procedimiento que involucra pasos químicos, físicos, eléctricos o mecanismos para ayudar a la fabricación de este artículo o artículos que generalmente se llevan a cabo a gran escala. Generalmente, el bien es producido en masa y se destina al consumo para un gran público objetivo. Industria que también tenemos que defender. Si hablamos en términos socioeconómicos, el proceso industrial se distingue porque es muy relevante para la economía de toda Canarias, de toda la población. De no existir los procesos industriales, prácticamente el 90% de nuestros productos no existirían, de los bienes que consideramos, me refiero, imprescindibles en nuestro día a día, no existirían. Por lo tanto, también hay que saber conjugar estas dos cosas. También hay que poner en valor los procesos industriales donde se consigue una mayor rentabilidad, sin dejar de lado la artesanía, faltaría más, una mayor rentabilidad de la producción, optimizando los costes al tratar volúmenes de producción a mayor escala de la producción artesana, lo cual hace más asumible económicamente estos bienes de consumo para el consumidor. No obstante, como no me olvido del sector artesanal, para el tema de las ayudas a los productores artesanos y sí a los industriales, porque usted pues también creo que le puede interesar al resto de diputados, no pueden entrar a las ayudas los artesanos, a las ayudas de industria, porque no tienen código industrial, por regla general, salvo el código que le acabo de decir. La única vía es la línea específica de ayudas del área de artesanía, que para 2023 hay una línea de ayudas de 300.000 euros y a la que podrían pues acceder pues los que estén inscritos en este oficio de puro. Y lo pongo aquí pues bueno para quien nos esté escuchando o usted también, como representante, pueda trasladarlo a la población que conoce. Muchas gracias.
Sí, adelante.
Nada, solo un segundo, señora consejera, para invitarla cuando quiera a asistir a los chinchales de Breñalta en nombre de todos los chinchaleros del municipio. Solo era eso. Gracias.
Gracias, señor De Felipe. Lo ideal sería gracias. Que fuéramos toda la comisión. Se agradece la invitación. Seguimos con el orden del día, después de este receso para el purito, seguimos con el orden del día y pasamos a la SD. Adelante, cuando usted quiera.
Gracias, presidente. Consejera, brevemente. El Hotel Casa de los Herreras en Armigua, en La Gomera, según tengo entendido, está gestionado por ECANSA. Para ejercer mi función de fiscalización al Gobierno, pues necesito una información a la cual tengo derecho y que está obligada a facilitarme, de acuerdo al reglamento de esta Cámara y a la propia Constitución española. Se la he requerido mediante una solicitud de documentación en junio, hace ya 4 meses. Le pedía el número de pernoctaciones del hotel y el número de usuarios solo del restaurante, entendiendo que allí se puede ir a comer solamente, aunque no te alojes. No sé si es así. Y, por último, el volumen de negocio total de dicho hotel. Todo esto referido a los años 2021 y 2022, así que quisiera saber por qué no se me ha facilitado esa documentación.
Muchas gracias, señora Calero. A continuación, para la respuesta a la señora consejera, por tiempo máximo de 5 minutos.
Muchas gracias, señora Calero. En primer lugar, quiero pedirle disculpas por la no remisión de la documentación en tiempo y forma. Esto ha sido debido, aunque no, desde luego no debe ser lo normal, a problemas logísticos que hemos tenido en la consejería, dado la orden expresa de que esta documentación le sea remitida. Si no le ha llegado ya, le llegará en breve. No obstante, tengo aquí los papeles para los documentos, por si quiere finalizar esta comisión, dárselos con independencia de que venga por la vía formal y pueda tener la información que efectivamente el reglamento le asiste a pedir en tiempo y forma, y esta consejera tiene la obligación de dárselo. No ha existido ninguna otra causa, sino pues, dificultades logísticas, por así decirlo. Muchas gracias.
Por tiempo, creo que quedaban 4 minutos.
Nada, brevemente, presidenta, era para agradecérselo. No suele ser en turismo, siempre lo he dicho, responde siempre en tiempo y forma, por eso me extrañaba que no se hubiese remitido. Gracias.
Muchas gracias, señora Calero. Y a continuación, las dos preguntas que quedaban de don Jesús Ramos Chinea. La primera, con número 4358, sobre el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, por tiempo de 5 minutos, señor Ramos.
Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señora consejera. Pues esta pregunta es precisamente pues, para saber qué valoración se hace de ese programa presentado durante el mes de septiembre en el Festival de San Sebastián, cuyos dos primeros capítulos ya pues, se emitieron durante el mes de octubre y con el objetivo de crear nuevas fórmulas pues, para dar a conocer el destino de las Islas Canarias. Creo que el marco en el que se ha presentado pues, es el ideal. Nadie desconoce pues, la profundidad y el efecto que tiene el Festival de Cine de San Sebastián, uno de los principales eventos a nivel cinematográfico que se realizan en Europa. Y, como ya dije, es un escaparate ideal para mostrar nuestras islas. Además, coincidió incluso ese festival con el aniversario de ese episodio vulcanológico, de la isla de La Palma y sirvió para resaltar las riquezas también de la isla bonita. Por tanto, es un programa que ha consistido en la producción de un reality de aventuras grabado en nuestras islas, que consta de 6 episodios, como ya he dicho, 2 ya se han emitido durante el mes de octubre y en el que han participado pues, caras muy conocidas de nuestro archipiélago, actrices y artistas, también influencers de varios países europeos y también rostros populares de la televisión. El contenido de este programa pues, se centraba en explorar los mitos más sorprendentes del archipiélago, en ver qué concursante pues, era el mejor explorador de Europa. Y precisamente pues, eso daba a conocer también ciertos aspectos de nuestra tierra, nuestros paisajes, nuestras bondades, nuestra cultura y también las tradiciones de cada una de las 8 islas. De hecho, la producción destaca también ese espíritu de aventura, ese cuidado por el medio ambiente, la vitalidad, la superación, la exaltación de los entornos, que da la casualidad que también son valores todos ellos que reúnen la marca Islas Canarias. Por tanto, creemos que es acertado el enfoque que se le ha dado. Esta iniciativa se engloba también en la primera edición del Discovery Canary Island, producido por Rakuten Televisión y promovido por el Gobierno de Canarias a través de Promotur. Es un contenido exclusivo y gratuito que llega a 110 millones de hogares y a 42 países de Europa, lo que hace pues, que sea un escaparate ideal. Nos va a servir pues, para afianzar y consolidar también a futuros visitantes de nuestras islas y además nos estamos sirviendo en algo tan importante hoy en día como es la era digital en la que estamos viviendo, pues precisamente nos estamos sirviendo de esas herramientas para darnos a conocer, para mostrar nuestras bondades. Esto además va a crear un valor añadido a estas campañas que realizamos, incluso a la marca Islas Canarias, porque va a ser mucho más conocida. Se puede ver también pues, que en nuestras islas es posible realizar diferentes tipos de ocio y, por tanto, también es un reclamo turístico para nuestros futuros turistas. Y me parece muy acertado que el hecho de que el reality pues, pueda quedar disponible en exclusiva en programación lineal, porque eso significa que va a permanecer ahí durante un largo periodo y, por lo tanto, esa promoción va a ser continuada en el tiempo. Y si hablamos de la logística de este programa, pues hablamos también de que se rodó durante 8 días, que participaron en él 80 personas, que se usaron 18 vehículos, que hubieron unas 400 horas de grabación, y que se recorrieron durante ese tiempo más de 1.900 kilómetros de nuestras islas. Por tanto, creo que se ha reflejado una gran parte de nuestro archipiélago, de nuestra tierra, y básicamente pues, lo que queríamos mostrar lo estamos mostrando en este programa. Creo que es un acierto, como ya he dicho, y lo que me gustaría saber es también si tiene pensado o se valora en el futuro seguir generando este tipo de experiencias o este tipo de programas, porque creemos que es una línea correcta. O sea, debemos pues aprovecharnos de todas esas herramientas que tengamos y mostrar pues todas las caras visibles que podamos mostrar de nuestra tierra, porque es la forma real de que realmente pues sepa el turista o el futuro turista qué es lo que quiere ver, que si aún no se ha decidido, pues creo que solo con ver las bondades que tiene nuestra tierra se acabará decidiendo, y creo que este es el escaparate perfecto para ello. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. A continuación, el turno de la señora consejera.
Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señor Ramos, por las valoraciones que hace de una acción para nosotros muy importante y, sobre todo, innovadora para, en materia promocional desarrollada por Turismo de Islas Canarias. Antes de dar más detalle al respecto, adicionales a los que usted ha dado, sí es cierto que coincidió con el aniversario de la erupción volcánica en la isla de La Palma, y me encargué personalmente de que en la presentación de este reality en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián se dijera en su presentación y hubiera un vídeo dedicado especialmente a la isla de La Palma, para también ayudar a la Isla Bonita en ese sentido, en la proyección turística que pueda tener en cualquier encaje, ¿no?, como el resto de islas. Respecto a si podemos o tenemos intención de generar otro tipo de experiencias de este tipo, pues todo dependerá de los presupuestos que apruebe este Parlamento de Canarias en cuanto a nivel económico me puedan permitir desarrollarlos, analizarlos también y desarrollarlos desde la empresa pública Promotur, con lo cual que estaré muy pendiente, porque eso al fin y al cabo pues definirá las líneas en las que pueda apostar o por las que no. Y en este sentido es un reality, como usted bien indicó, de aventuras internacional, innovador, se emite en 42 países a través de Rakuten TV. Está estimado que lleguemos a 110 millones de hogares a través de esta plataforma, que además es gratuita. Los que están aquí pues pueden verla a través de sus Smart TV. Y el programa, que como bien descatata su pregunta, se estrenó en el Festival de Cine Internacional de San Sebastián, lo que es todo un hito, pues esta cita cinematográfica de referencia en todo el mundo jamás había cogido el estreno de un producto, de un espacio de este tipo. El acto en el que nos acompañó la presentadora de Discovery Canary Island, Pilar Rubio, así como 7 de los 8 influencers europeos que participan, fue todo un éxito. Logramos llenar el Teatro Victoria Eugenia, donde cientos de personas disfrutaron de los dos primeros capítulos de este reality. Insistí también que son 8 influencers de 8 países distintos, porque son nuestros principales, o los que entendíamos, mercados importantes que tocar, y era importante llegar a esos hogares a través del idioma de estas personas, ¿no?, y que ellos mismos trasladaran lo que veían de Canarias y se les mostraba. Hasta el momento, las cifras del impacto mediático que han tenido tanto las sucesivas noticias sobre la grabación de este programa como el citado estreno son excelentes desde mayo hasta octubre, y solo teniendo en cuenta las apariciones en prensa e internet, es decir, sin contar lo que es televisión y radio, ya hemos logrado un impacto publicitario valorado en 2,7 millones de euros. Esto es importante porque hay que tener en cuenta que Turismo de Islas Canarias destinó una partida de 1.150.000 euros para este programa, por lo cual podemos afirmar sin lugar a dudas que amortizaremos con creces esta inversión y que lograremos una gran promoción del destino turístico entre la ciudadanía europea. Debemos tener en cuenta que estos positivos datos hacen solo referencia a la etapa previa a la emisión del programa. Es importante, que comenzó a emitirse el 13 de octubre. Aún no sabemos cómo será la audiencia total que registrará este espacio, pero sí podemos ya saber que no será baja, según los datos de que la propia Rakuten TV maneja ya. ¿Cómo es el contenido de entretenimiento original de esta plataforma? Que mejor está funcionando en toda Europa y ocupa el primer puesto de los programas más vistos desde su lanzamiento. También hay que decir que ha sido el mejor estreno de Rakuten TV este año. Sin duda, estamos muy satisfechos por los resultados que está ofreciendo ya Discovery Canary Island, una idea que surgió hace 2 años, aunque parezca mentira, en plena pandemia, cuando nos dimos cuenta de que había que hacer algo diferente y también llamativo para reforzar a las islas como el destino favorito de la ciudadanía europea, como usted también señalaba. El reality se rodó, como usted bien dijo, en 8 días, con todas esas personas que usted señaló, recorriendo los 1.900 kilómetros a través de las 8 islas. Y en todo momento me gustaría destacar que fue muy respetuoso con el medio ambiente y con el entorno, con el fin de no alterar ni la fauna ni la flora de los lugares. Estamos convencidos de que en un mundo globalizado y publicitariamente saturado es imprescindible trabajar con iniciativas poco convencionales que nos permitan diferenciarnos de nuestros competidores, saliendo para ello de los códigos de comunicación habituales de destinos turísticos y conectando con nuestros clientes, acercándonos a un entorno, a su entorno de ocio. En este caso, pues al fin y al cabo el salón de sus casas o en sus casas propias donde tengan la tele. Por este motivo, Discovery Canary Island no es solo un producto audiovisual de primer orden, sino también una magnífica herramienta para comunicar y conectar con nuestro público internacional a través de un formato de entretenimiento. Guiamos a nuestros potenciales turistas en un recorrido inédito por las Islas Canarias para de qué manera, casi en espontánea, y que se enteren, casi descubran la riqueza de nuestra oferta y su lado menos conocido, pero de una forma también más lúdica, más divertida y pues también más entusiasta y de aventura. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. A continuación, pregunta que formula de nuevo don Jesús Ramos Chinea sobre el primer Congreso de la Industria SICAN 2022. Por tiempo de 5 minutos, don Jesús.
Gracias, señora presidenta. Esta pregunta es totalmente diferente a la anterior, pero no deja de ser igual de importante. Creo que es importante que hablemos en esta comisión de la industria, sobre todo pues, a ese impulso que se está dando a partir de esta legislatura a la industria y la importancia que puede tener en nuestro archipiélago. Y me gustaría pues, que habláramos de ese primer congreso de industria de Canarias, celebrado el pasado 19 y 20 de octubre, en el que se reunieron pues, varias empresas, o representantes de empresas, en el que pudieron pues, compartir experiencias, también pues, informarse sobre diferentes aspectos de la nueva etapa industrial que yo creo que queremos para nuestra tierra, conocer sobre esa industria 4.0, conocer también sobre formación, conocer también sobre la innovación, la digitalización y sobre todo sobre la modernización de la industria y los beneficios que eso puede tener para luego los costes y producción de ese producto final. Y sobre todo también apostando por una economía circular. Otro de los temas que se trataron también, o uno de los temas más importantes que se trataron en ese congreso, fue precisamente la presentación de la EDIC 2022-2027 por parte del viceconsejero de Industria. Recordemos que es una estrategia muy esperada y es una estrategia que el sector necesita. Y creo que se ha tardado bastante, pero yo creo que ahora es el momento concreto para llevar a cabo esta estrategia. Y me explico por qué. Pues ahora Europa nos da unos criterios sobre sostenibilidad claros. Ahora tenemos también muchos más medios económicos por parte también de la Unión Europea, o sea, esos MRR, esos mecanismos de recuperación y resiliencia para la transformación económica de los diferentes Estados miembros. Y, por supuesto, tenemos una apuesta contundente por parte de este Gobierno y de su consejería en concreto por modernizar la industria. De ahí que sea el momento pues, idóneo para llevar a cabo esta guía que va a marcar la transformación pues, industrial de nuestra tierra. Pero bueno, ya tendremos más tiempo para hablar de la EDIC. Hoy yo quiero centrarme precisamente en este congreso de industria, primer congreso de la industria en Canarias, y me gustaría que nos diese su valoración sobre ese congreso en el que participó usted misma, participaron también otros miembros de su consejería, incluso del Gobierno de Canarias, del Ministerio, y también del tejido industrial y empresarial de nuestras islas. Y sería bueno pues, que nos dijera sus impresiones y si se prevé repetir este tipo de congresos, porque yo creo que son fundamentales, como ya dije, no solo para compartir conocimientos, sino también para aprender nuevos conocimientos. Por otro lado, señora consejera, nos consta que también, con este afán de llegar a cuantas más industrias, cuantas más personas mejor, se transmitió en streaming. Y pudieron seguirlo mucha gente que no pudo hacerlo de forma presencial, pues pudo hacerlo a través de esa plataforma en streaming. Sí me he fijado, he intentado acceder a esas grabaciones, pero aún no están colgadas. Me gustaría pues, preguntarle si es posible que lo hicieran en las próximas fechas, porque creo que toda esa información es muy importante, e incluso gente que quizás no pudo por alguna cuestión ni estar presente en el streaming de forma directa o estar también in situ en el lugar, pues puedan estar muy interesadas en saber toda esa información, de ahí que creo que sería fundamental tenerlo cuanto antes subido. También creo que es fundamental que sigamos apostando por la industria y porque haya un mayor aporte a nuestro PIB por parte de la industria. Sé que lo he leído varias veces en nota de prensa que ese es uno de sus cometidos, incluso que esa aportación de aquí a 5 años pues llegue a superar el 25 o a incrementarse en un 25%, algo que me parece pues la verdad que idóneo porque hará que también se creen nuevos puestos de trabajo. También creo que este tipo de foros es fundamental pues, para la industrialización también de las islas no capitalinas. Estos foros son realmente interesantes para que, sobre todo, las administraciones locales de estas islas no capitalinas pues, puedan buscar puntos de encuentro pues, para realizar o modernizar también la industria en estas islas. Porque recordemos que muchas veces tenemos trabas en algunos municipios donde pues el planeamiento pone miles de impedimentos pues que se pueda expandir este tipo de industria. Si tenemos en cuenta solo la mitad, o menos de la mitad, un tercio creo que es, de los ayuntamientos en Canarias tienen adaptado su planeamiento. Por tanto, el no tener adaptado el planeamiento nos va a lastrar también en algo tan fundamental como es la modernización de la industria. Creo que la agenda que tenía…
Vaya concluyendo.
Sí, acabo ya. Pensé que todavía me quedaban como 2 minutos. Gracias, señora. Quería solo decirle que la agenda era muy completa. Hablaban de diferentes temas, desde manufactura, formación y talento, de sostenibilidad, de innovación… Y, por tanto, creo que este tipo de eventos tienen que perdurar en el futuro y creo que van a ser pues necesarios para seguir apostando por ese mayor peso de la industria en nuestra tierra. Muchas gracias. Y disculpe, señora presidenta.
Muchas gracias, señor Chinea. A continuación, para responder la cuestión, por 5 minutos, señora consejera.
Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señor Ramos. Me alegran varias cuestiones que he escuchado. Bueno, en general, todo lo que ha señalado es cierto, pero sobre todo especialmente por ese compromiso que tiene el Grupo Parlamentario de Agrupación Socialista Gomera con también coincidir con esta consejera en aumentar el presupuesto de la industria, sobre todo el peso del Producto Interior Bruto de la industria canaria, en el peso de la economía general, que también, por supuesto, tendrá mucho en cuenta si podemos celebrar otros congresos de este tipo, que por lo menos en mi decisión, si tengo los recursos económicos suficientes, así será. Pero es importante también que, de cara a los presupuestos del año 2023, que aprobaremos en diciembre, para el año que viene, también se refleje esos presupuestos para poder dar el correspondiente peso en la economía de Canarias de lo que es el sector industrial, y estoy segura que usted y su grupo parlamentario lucharán también por ello. Esta cita, la verdad que quiero transmitirles que ha sido muy especial para nosotros y generadoras de sensaciones muy positivas, con lo cual que ya le adelanto que cuando pueda ver el congreso por streaming no va a necesitar solo 2 minutos, sino mucho más. Lo cual lamento no poderle darle yo los 2 minutos. En primer lugar, fue muy especial porque se trata del primer congreso que se realiza en Canarias al respecto, en las islas, y que aspiramos, como bien ha preguntado, a que se convierta en un referente, dependiendo de la periodicidad con la que lo vea oportuno el sector, pues celebrarlo. Desde luego que los empresarios nos han pedido repetirlo con una periodicidad bianual. Y esperemos que pues, pueda ser así. En esta ocasión hay que señalar que contábamos 30 ponentes de prestigio nacional e internacional y representantes desde sus puestos de alta dirección, de destacadas empresas industriales radicadas en Canarias que conformaron el ambicioso programa de este congreso. Fue, por supuesto, un lujo contar con el valioso tiempo de estos ponentes para poner en común conocimiento y experiencia y a través de 4 conferencias, 4 mesas de debate, entrevistas y presentaciones también de casos de éxitos de la industria canaria de crecimiento empresarial en nuestro archipiélago, con los que pudimos celebrar 2 jornadas del Congreso. En segundo lugar, me gustaría destacar, y también dando cumplimiento a su pregunta, que destacar que se cumplieron nuestras mejores expectativas de participación y asistencia. De hecho, fueron ampliamente superadas. Un total de 546 personas fueron inscritas, 437 de forma presencial y 109 online, a lo que se une la audiencia en streaming del canal de YouTube del ITC, colaborador del Congreso, que también aquí quiero aprovechar para agradecerlo. Y en donde entonces se sumamos 636 usuarios únicos. La próxima semana estará colgado los vídeos que usted me señala para que también, pues bueno, tanto usted como el resto de miembros de la comisión o personas que nos estén siguiendo puedan acceder y disfrutar también y tomar conocimiento de lo que allí se habló. Y como tercer factor a destacar y más importante, es que en este foro de conocimiento sobre el sector industrial canario se abordaron cuestiones muy importantes para dar cumplimiento al propósito que nos marcamos desde el Gobierno de Canarias de propiciar un cambio relevante en el papel de la industria en la economía canaria. De ahí que en esta cita se enmarcara dentro de la Estrategia de Desarrollo Industrial de Canarias 2022-2027, que, como saben, recoge objetivos, actuaciones y medidas concretas para generar un cambio positivo y trascendente de la industria en la economía canaria y que dio precisamente origen al lema del SICAN, que es el impulso de nuestra industria. Además, no podemos obviar lo oportuno que ha sido este encuentro tras las dificultades sufridas por los últimos años del sector industrial del archipiélago, la pandemia, la erupción del volcán en La Palma, la guerra de Ucrania, el incremento del precio de la energía, dificultades en el transporte y fletes y demás consecuencias económicas por todos conocidas. Una sucesión de hechos y efectos que obligan a redoblar los esfuerzos desde cada ámbito competencial de responsabilidad y actividad y mantener una estrecha colaboración a todos los niveles con el objetivo de incrementar las capacidades y fortalecer las potencialidades en este sector. Las conclusiones preliminares, les adelanto, a las que hemos llegado durante estos días de Congreso han sido muchas y de mucho interés, tanto para el sector como para esta consejería y que además están en consonancias con la EDIC. Entre ellas, se destacó la importancia de las líneas de apoyo para la transición industrial y el sector manufacturero, motor de la industria en Canarias. Se incidió en la necesidad de crear y retener talento, impulsar la formación profesional dual y acercar universidades y empresas. En materia de sostenibilidad, también se abogó por la economía circular, donde tuvo un papel muy relevante, como usted bien dijo, el viceconsejero de Industria y Comercio. Se resaltó también la necesidad de minimizar trabas burocráticas y excesiva normativa de cara a las microempresas y propiciar una mayor agilidad en la burocracia de la Administración en los procedimientos de concesión de permisos y ayudas. También, en cuanto a la digitalización, abordamos la cuarta revolución industrial. Hablaba antes de la industria 4.0 y, si me lo permite la presidenta, solo le pido unos segundos más. Quisiera destacar también que en SICAN 2022 se presentaron ejemplos de empresas de Canarias de éxito que contribuyen a prestigiar el sector. Y los casos de éxitos de crecimiento empresarial, me gustaría destacar, que se presentaron fueron de Grupo Ganaderos de Fuerteventura, Quesos Maxorata, Industrial Resens Soluciones para la Construcción y Kingley Group Embalaje y Cartón. Los representantes de estas tres organizaciones participaron, compartieron su experiencia real, su caso de éxito, los secretos de su éxito basados en industrias inteligentes, innovadoras, digitales, sostenibles y, por tanto, lo pusieron a disposición de todos y que ustedes también van a poder verlo en las cápsulas que colgaremos para que puedan pues, disfrutar también del contenido de ese congreso y enriquecerse. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, señora consejera, señores diputados. Ha acabado el orden del día. Damos por finalizada esta comisión de turismo.